El 9 de septiembre de 1933 se denominó la masacre del Zapallar, hoy General San Martín, cuando unos 70 habitantes de la etnia Toba y Mocoy fueron acribillados durante la petición de alimentos y ropa en el contexto de una hambruna generalizada. Esto salió en los portales de noticia, que nunca se habló de antes, nunca se hablaba mucho de lo que eran las masacres. Hoy mucho tiempo se empezó a hablar de Napalpí. Ahora mucha gente seguramente no sabe que el 9 de septiembre es un aniversario más de lesa humanidad, que hoy ya van a pasar 88 años de aquella masacre del Zapallar.
Y quizá mucha gente tampoco sabe, o sabía, digamos, a partir de ahora, de que es un día de luto provincial.
Así es, yo por ejemplo no lo sabía.
Declarado por una ley.
Así es, no lo sabía.
Y que entonces no debe extrañarle, y pudieran estar todas las banderas oficiales de la provincia a media asta.
Así es, y bueno, y estamos con, seguramente ella también nos va a explicar bastantes cosas de lo que va a acontecer en esta charla con respecto al 9 de septiembre, que es la masacre del Zapallar. Ivonne Reynoso.
Hola, Ivonne.
Hola, Martín. Hola, chicos. ¿Cómo están?
Bien, bien acá.
Hola, Ivonne. Un gusto saludarlos. Ivonne Reynoso, Martín Peralta, Claudio Largo.
Un gusto saludarlos a todos y a la gente que los escucha, a la audiencia.
Del otro lado del vidrio, Diego Rodríguez, que es quien está operando.
Todo un equipo, como siempre. Las cosas se hacen con equipos.
Así es. Y te pregunto, Ivonne, ¿hay tiempo todavía para poder inscribirse y ver el conversatorio virtual que se está armando?
Sí, sí, ningún problema, porque es una actividad abierta a todo público y es gratuita. Es importante conocer estos datos. Lo hacemos a través de Meet. Yo te envié hace un ratito, así que bueno, cualquier persona que está escuchando, que los está escuchando y que desea participar mañana, nada más que los llaman, les manda un mensajito y ustedes les pueden mandar ahí por WhatsApp el link para que mañana puedan estar. Es una hora, o sea, tenemos un espacio limitado para hacer la actividad, pero bueno, como es un día de semana y de actividades, dispusimos a hacer en ese momento. En realidad, la semana es la semana de la masacre de Zapallar, porque estos hechos se produjeron entre el 6 y el 9 de septiembre, aquella vez de 1933. Entonces, cada año se considera que entre el 6 y el 9 de septiembre se conmemora esa situación tan drástica, tan fea, tan violenta de parte del Estado hacia los pueblos indígenas, y hacemos las actividades entonces en estos días. Por eso aclaro lo del 8, porque en realidad el día 9 es el día oficial, digamos, el de conmemoración y el que prescribe la ley, que es el día de duelo. Es como que se cierran, el día 9 se cierran las actividades que las diferentes organizaciones, instituciones y fundaciones, etcétera, hacen en conmemoración de esa fecha.
Ivonne, ¿y podemos conversar? O sea, la idea era conversar un poco acerca de en qué consistió la masacre del Zapallar. ¿Y cuál es el objetivo de esta charla que habrá mañana?
Sí, bueno, en realidad la masacre de Zapallar de esa fecha de 1933 es una de las tantas que ocurrieron en ese momento, en esa época histórica, en épocas anteriores y en épocas posteriores a la fecha. Como bien decías hoy hace un rato, vos o la otra persona que está con vos, decía que hacía poquito tiempo, o sea, había producido en ese momento la de Napalpí. O sea, 1924 fue Napalpí, 1933 Zapallar, y hubo muchas otras, nada más que algunas son como poco conocidas porque trascendieron poco en el tiempo. En realidad, la del Zapallar fue noticia en esos mismos días en Buenos Aires, porque hubo un corresponsal que estuvo a los pocos días, un corresponsal de un diario que se llama Noticias Gráficas, y estuvo en el lugar, en nuestro lugar, porque acá estamos nosotros en General San Martín, el centro funciona en este lugar, y en pocos días se supo, el 19 de septiembre de ese año, 1933, esa noticia salió en Buenos Aires. Lo que quiero decir con esto es que la noticia se supo enseguida y después hubo otras cosas. Oficialmente el Estado también hizo un análisis y hubo un informe, pero con el tiempo, eso después, por mucho tiempo se dejó de hablar de este tema. Y entonces, bueno, a ver, sintéticamente se puedo contar cómo sucedió eso puntualmente, lo del Zapallar. Esa situación se produjo por una caravana que estaba de paso por San Martín, o sea, por el Zapallar. No era gente que estaba viviendo en el lugar.
Te interrumpo para decir, para quienes no sepan, reitero, sí, ya lo dije hace un rato al inicio del programa, San Martín, sí, la actual ciudad de San Martín, acá en nuestra provincia del Chaco, acá en el norte, sería noreste, era llamada el Zapallar antes de la provincialización, ¿así es?
Sí, hace muchos años que se llama, hace como 60 años o más que se llama el General José de San Martín, pero es la misma localidad, claro que cambió de nombre nada más.
O sea, bueno, eso
entonces, no. Y no, está bien, y también está ya hablando del tema de los nombres, es también interesante por ahí decirlo un poquito al margen, el tema de esta localidad se llamaba, el nombre indígena de la localidad es La Tañila ahí, que justamente significa un lugar de zapallos o una sección parecida, porque eso yo se lo pregunté a un compañero acá de la localidad indígena Com, y él me dijo que tiene que ver con eso. O sea, eso también es para develar un poquito la cuestión de las discusiones por ahí de por qué se llamaba el Zapallar la localidad, porque en realidad era la traducción de un nombre indígena del lugar. Entonces la cuestión está de esta violencia del Estado sucedió con una caravana que se dirigía a pie hacia la localidad del Zapallar durante muchos días, seguramente, no se sabe con precisión, pero se supone, porque en este momento son 120 kilómetros hacia el noroeste de Resistencia. Entonces, en ese tiempo se desplazaban a pie, y era por motivos, como alguien lo comentó hoy, por motivos simplemente iban en busca de medicación y de alimentos. Eran tiempos muy complicados, era la época de la década infame, una época complicadísima del país, y había mucha escasez de alimentos, etcétera, y entonces este grupo de gente se desplazaba en paz, en realidad, y hubo una reacción de parte de la sociedad civil y también de parte del Estado, una reacción insólita, digamos, porque la policía del lugar lo que hace es pedir refuerzos de Resistencia, la capital, para resistir supuestamente a una invasión, a una violencia de un grupo que en realidad ni siquiera tenía armas. Eso es lo que comentan, realmente lo comentan en ese mismo momento, lo comentan tanto el periodista que había venido a la localidad, que se llama, a ver, voy a leer, se llamaba Nicolás Olivari, que publicó el 19 de septiembre, como les decía hoy, esa noticia, y él cuenta un poco la realidad del momento porque estuvo en el lugar a los pocos días, y también la Comisión Honoraria de Reducciones Indígenas hace también el informe al poco tiempo, obviamente desde Napalpí, que era la reducción más cercana del Zapallar, y cuenta que eran centenares de personas que se desplazaban a pie y con motivos pacíficos. Una de las cosas que recorre todos los escritos que hay respecto del Zapallar es una traducción, y por lo cual se sabe que el motivo era pacífico, por ejemplo, la forma en que venía dispuesta la caravana. En la caravana venían niños, ancianos, jóvenes y adultos, y así en ese orden que yo enumero, así en ese orden se desplazaban, que era una forma de como de demostrar que se desplazaban en paz, es lo que comenta la gente que sabe de las actitudes y formas de manejarse a los indígenas, digamos. Así que bueno, hay un montón de cosas para decir, pero bueno, yo te escucho y lo que vos quieras saber yo te cuento, lo que yo sé, por supuesto que tampoco sabemos todo.
Esta caravana entonces se desplazaba de Napalpí hacia San Martín.
Desde Resistencia hacia San Martín.
Perdón.
Sí, es lo que se cree, sí.
Porque,
y lo que hace, sí.
Porque leyendo un poquito, lo poquito lo que pudimos acceder de información, digamos así, en internet, había un nexo, digamos, entre la masacre de Napalpila y la de El Zapallar, porque hubo un sobreviviente que es Pedro Valquinta, que es el nombre de que lleva el centro de estudios al cual vos pertenecés, sí, sí. Digamos que vos coordinás.
Sí.
Este Pedro Valquinta, sí. Sobreviviente Mocoy.
Ajá.
No com. Porque sí. Viste que la población de San Martín, del Zapallar, es mayoritariamente com.
Exactamente.
Sin embargo. Este doble sobreviviente, imaginémonos, Pedro Valquinta, doble sobreviviente de dos masacres bastante cercanas en el tiempo entre sí, del pueblo Mocoy. Entonces, por eso yo pensaba cómo el pueblo Mocoy, hacia dónde se dirigía yendo por San Martín, por el Zapallar.
Claro. Bueno, la respuesta un poco a eso, de por qué se desplazaban y hacia dónde iban, es porque en ese momento, porque en realidad tenemos que pensar que estos grupos, o algunos de estos grupos, no tenían un asiento permanente, como acostumbramos en la actualidad, las personas que por cuestiones de trabajo, lo que fuera, estamos como mucho tiempo en un lugar. No digo siempre, pero sí mucho tiempo. Entonces eso era normal, desplazarse de un lugar a otro para buscar determinadas cosas. Y en ese tiempo se desplazaba también en esta región, que es lo que hoy es General San Martín, Pampa del Indio, Presidencia Roca, todo esto que te menciono son localidades del mismo departamento nuestro, del cual es cabecera General José San Martín. Entonces se desplazaba, o esto ya nos cuentan los antropólogos, porque esto ya es más material de estudio de los antropólogos, que había un médico indígena de nombre, a ver si no me equivoco el nombre, Nato Gochi se llamaba, creo. Entonces estaban en busca de ese médico, y es por eso que se desplazaban hacia el lugar. Y aparentemente no era el lugar de destino final tampoco la localidad del Zapallar. Aparentemente se desplazaban parcialmente hasta el Zapallar, y después empezaban a ir hacia Pampa del Indio. Porque una cosa interesante hablando de esto es también que muchos de estos relatos no solamente son parte de las fuentes escritas que quedaron de los criollos, digamos, como el caso de ese periodista que te cuento, o el caso de la comisión honoraria, que es una comisión oficial del Estado, sino que también hay relatos orales que los dejó después de hacer las investigaciones, los dejó escritos el profesor Orlando Sánchez, que es indígena com, que falleció hace poco tiempo. Entonces él habló con descendientes de aquellos sobrevivientes, digamos, y ellos relatan en ese libro, uno de los libros de Orlando Sánchez, relatan todas estas cuestiones, y ellos hablan de la búsqueda y de la intención que tenían estos grupos de congregarse en el lugar donde se hallaba en ese momento en Atrochi. Y hay que pensar también que había toda una cuestión de necesidades generalizadas, y que también esa cuestión de necesidad de medicación y de alimentos estaba relacionada también con cuestiones de necesidades espirituales, digamos, los consideraban de esa manera. Es como me parece a mí que la cosmovisión indígena es mucho más rica que la occidental, en el sentido de que no se disgrega todo por separado, no es todo como aislado. Por un lado tenemos las cuestiones espirituales, por el otro lado las cuestiones materiales, por el otro lado el hambre, etcétera. Entonces es como que ellos pensaban que un médico espiritual también los podía ayudar a solventar, a cubrir otras necesidades.
Y ahí en San Martín, ¿cómo lo está tomando la gente? Porque seguramente, así como hoy más temprano decíamos, que no muchos deben estar enterados lo que ha pasado en, ya sea en Napalpí o ahí mismo en el Zapallar, de esta masacre que hubo en esa época, en 1933, que estamos hablando, y ahí en esa localidad, la gente cómo lo está tomando, no sé si investigación, porque también se estuvo trabajando de estas dos masacres de 1924 y la de 1933, donde se estaban investigando justamente también estas dos masacres.
Sí. Ah, es una cosa que no creo que no te respondí cuando vos preguntaste algo de, o sabes algo de estamos con la publicidad callejera de las elecciones. No sé si se escucha, pero tuve que como que no puedo escuchar el teléfono. Bueno, entonces te decía que Pedro Alquinta, eso me refería, Pedro Alquinta es un sobreviviente
De
de
Napalpí,
las dos masacres,
claro.
claro, porque él había estado eventualmente en la de Napalpí, sobrevivió y justo, por una casualidad, digamos, entre comillas, estuvo también en la violencia de estatal de Zapallar y sobrevivió también a esa masacre. Él era un niño, evidentemente, en la época de Napalpí y un adolescente en la época del Zapallar. Y Valquinta murió hace pocos años. Y bueno, nosotros, justamente por haber sido el último sobreviviente, le pusimos a nuestro centro el nombre de Pedro Valquinta. A ver, otra cosa que me habías preguntado que tenía que ver con, creo que algunas cuestiones de los registros o de
Sí,
qué piensa la gente en el
¿qué
momento.
piensas? Sí.
Bueno, respecto a eso, lo que te quería mencionar es que hace mucho tiempo, por ejemplo, Guido Miranda, que es un escritor chaquense que lo conocemos todos, bueno, porque su nombre por ahí está en algunas instituciones importantes también de la provincia. Guido Miranda escribió en 1966 ya, en su libro, también muy famoso el libro, que se llama El Norte, el Paralelo 28, en alusión al límite entre Chaco y Santa Fe. Él escribió un párrafo acerca del Zapallar. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que justamente él es el que menciona ese registro del Diario de Buenos Aires. Quiero decir con esto que esto se conoce desde siempre, la cuestión del Zapallar, pero no fue muy difundida la noticia y no hubo gente interesada en otros tiempos en que esto se difunda. En realidad, hace pocos años empezaron algunos investigadores de acá de la provincia a trabajar acerca de este tema. Y uno de los investigadores de la provincia es, por ejemplo, Juan Chico. Juan Chico es la persona que, entre otras cosas, él descubrió que la existencia, descubrió entre comillas, ¿no? También, pero sí él fue la persona que detectó que existía, que vivía todavía Pedro Valquinta, él con un equipo. Nadie está solo, como decíamos hoy, ¿no? Que si alguien está escuchando y que participó del equipo de Juan, es importante también decir eso, que Juan y su equipo detectaron que existía esta persona que había sobrevivido y que ya era muy viejito cuando ellos lo conocieron, digamos, y bueno, pero pudieron hablar algunas veces con esta persona. Y la sociedad de San Martín es, supongo, como la sociedad chaqueña, o bueno, yo puedo hablar, la verdad, por este lugar, no podría por toda la comunidad de la provincia, pero la sociedad de San Martín es bastante reacia a las cuestiones que tienen que ver con los derechos indígenas y con la promoción de las cuestiones indígenas. Justamente también, seguramente hay una cuestión así de fondo de que siempre hay un grupo, siempre hay gente que lucha justamente porque hay otro grupo que se resiste y hay un grupo que lucha, justamente de aquí de San Martín es la persona que promovió la ley que ustedes mencionaban hoy al principio,
Sí.
y que es Rubén Guillón, que es muy conocido, él es una persona que vive acá en San Martín, es de aquí y eventualmente trabaja en Resistencia, pero viaja, él tiene su casa aquí, y él es una persona que promovió junto con Charole, que es un indígena com, que también es conocido, promovieron la ley que en el día de hoy, o sea, es muy reciente, tiene algo así como 5 o 6 años, promovió el duelo provincial, que no es poca cosa que eso exista, porque eso puede llegar a promover otras cosas, la revisión de la historia con un objetivo de revertir un montón de cosas o de promover derechos, etcétera. Entonces, tal cual ustedes lo leían bien hoy, es día de duelo donde está la coacción de tener las banderas izadas a media asta, por ejemplo. Entonces, bueno, eso puede ser. Yo le decía, hoy hablaba con Rubén justamente porque tenemos que trabajar mañana juntos. Le hablaba que para mí es muy importante esa la cuestión de la revolución de esta ley, por esto que te decía recién, que puede ser el puntapié como para hacer un montón de otras cosas o que la gente vaya tomando conciencia acerca de esto. Y mira, y como última cosa respecto a esto que estamos charlando, o de este punto, ¿no? Sí. Hace poco tiempo acá mataron a un muchacho hace 3 o 4 meses. Y en el barrio COM mismo, y lo mató la policía local. No conozco los detalles del hecho, pero ni siquiera es importante para mí los detalles, pero entiendo que ni siquiera estaba armado el muchacho. Era una manifestación que habían hecho frente a la comisaría del barrio. Y la cuestión es que después de muerto, el indígena, un muchacho joven de 20 y pico de años, 22, 23, salió a las noticias de la provincia en esos días.
Lagos.
Que lo quiere buscar.
José,
claro.
Josué Lagos.
A los pocos días acá en la localidad, como una muestra de esto, que vos me preguntás de cuál es la reacción que la sociedad tiene respecto a estas cuestiones, a los pocos días había manifestaciones en las calles de la localidad, pidiendo la liberación del policía y de los policías que habían participado de esa acción, inclusive la del policía que lo mató al muchacho. Y eso finalmente, eso se logró, lo lograron. Entonces creo que esto es una muestra de tantas, seguramente que hay muchas otras cosas para contar, pero esto es una muestra reciente y es terrible. A mí me daba escalofríos cuando yo transitaba las calles en esos días, a veces había que desviarse porque había manifestaciones. Entonces eso a mí me mostró que la historia está presente, la historia pasada está presente en la actualidad, en la cabeza de las personas, ¿no?
Así es, y bueno, para que nos dejes un saludo, tenemos que ir a una tanda y después vamos a seguir promocionando.
Seguramente vamos a seguir hablando de este tema en otro programa, digamos, incluso después de que se dé la jornada de mañana. Quizá podamos volver ya sobre lo que se haya desplegado en esa conversación. Seguramente va a haber más cosas para hablar. Y bueno, y a lo mejor en el próximo programa
así
profundizamos
es.
Sobre lo que fue la masacre del Zapallar.
Para que nos dejes un saludito, Ivonne.
Bueno, me alegró escucharlos. Y ahora tienen una docente nueva, porque yo no sabía de la existencia de ustedes. Y ahora vi que por la compu los puedo seguir, así que les agradezco. Y bueno, me llaman cuando me avisan con un mensajito y hablamos cuando ustedes quieran. Hay muchísimo, por supuesto, para hablar de estas cuestiones. Y bueno, les agradezco el espacio. Los espero mañana a todos los que quieran, la gente que está escuchando. Les pasan, por favor, el link. Y hablamos entonces después. Vale, éxitos en el programa.
Gracias.
Un gusto, Ivonne. Muchas gracias.
Bueno, y así estuvo hablando Ivonne Reynoso sobre la conmemoración de la masacre indígena del Zapallar de 1933, que va a ser un conversatorio virtual con la participación de Leco Zamora, escritor del pueblo huichí, el Consejo Compi de Pampa del Indio y Complejo Multinivel de Pampa del Indio, Madres Cuidadoras de la Cultura COM, Rubén Guillón, escritor, diputado que estuvo a cargo de la ley 7403, que mandato cumplido. También la profesora Graciela Guarino une la Biblioteca Tuquey de General José San Martín el miércoles 8 de septiembre, 10:30 a 11:30 horas. Y nosotros vamos a una pequeña pausa, ya volvemos.